En Marandúa Noticias, hablan los congresistas.
8:29, hablamos con los congresistas a propósito de nuestro tema del día, el debate de la moción de censura. De ayer, uno de los citantes fue el senador del partido Alianza Verde, Antonio Sanguino, a quien vimos en una intervención donde él exponía pues las 7 razones por las que el ministro debería salir de su cargo. Hasta ahora nos acompaña el senador Antonio Sanguino. Senador, muy buenos días y bienvenido a Marandúa.
Sí, muy buenos días. Un saludo muy cordial para ustedes y para toda la gente que nos sintoniza a esta hora, que nos escucha a esta hora, es importante región del país.
Gracias, senador. Pues estamos muy pendientes de lo que va a pasar hoy en la Cámara, pero ayer también estuvimos atentos a lo que pasó en este debate de moción de censura al ministro de Defensa. Usted participó, expuso unas razones por las cuales usted cree que el ministro debe salir de su cargo. ¿Cómo si recibió usted pues las respuestas que dio justamente el ministro después de escuchar a todos sus colegas?
Pues nosotros nos declaramos insatisfechos con las respuestas del señor ministro de la Defensa. No solo insatisfechos, nos parece que el señor ministro hizo gala de un cinismo infinito, no queriendo reconocer absolutamente nada, queriendo demostrar que las actuaciones de él y de la policía, particularmente del cuerpo del SMAT y en general de la Policía Nacional en el marco del paro nacional, ha sido una actuación que se acoge a los estándares en materia de derechos humanos y que es una actuación que respeta el marco de la Constitución y de la ley en Colombia y de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos del gobierno, del Estado colombiano. La gran pregunta que nos hacemos es si eso es así, ¿por qué entonces el gobierno se niega a dar la anuencia, a autorizar la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que pueda documentar la situación de violación de los derechos humanos en el país? De tal suerte que, digamos, estas evasiones por parte del ministro pues lo que hacen es ahondar aún más la crisis en la que está el gobierno nacional en medio del paro, y además de eso, aumentar la indignación de la ciudadanía, de los jóvenes, de las familias de más de 50 asesinados en medio de las protestas, de las familias de más de 1.700 detenidos de manera arbitraria por la fuerza pública, de las familias de los 89 desaparecidos que aún no se conocen sus paraderos, de las familias de los más de 40 muchachos que han perdido sus ojos por cuenta de disparos, de aturdidoras y de bombas lacrimógenas de parte de la Policía Nacional, de las familias de más de 20 jóvenes abusadas sexualmente o víctimas de delitos, digamos, considerados delitos de género. Así que el ministro está queriendo tapar el sol con las manos y las cifras son absolutamente protuberantes y vergonzosas ante el mundo. Hoy somos considerados un Estado violador de los derechos humanos en todo el mundo. Sí. Y las cifras, por supuesto, sí, nos colocan al nivel de las peores dictaduras no respetan la protesta social y la acción de la ciudadanía.
Senador, ¿y qué pasa con los hechos de violencia donde también se han visto afectados miembros de la fuerza pública? Ayer veíamos también una situación que se presentó donde intentaron quemar a un policía, a otros miembros de la policía que también pues se han visto afectados en esa situación. ¿De dónde viene esa violencia también?
No, en las protestas sociales siempre hay ese tipo de refriegas, o siempre no, digamos, ocurre con relativa frecuencia, no solo en Colombia, sino en el mundo, que ocurran refriegas porque hay personas que provocan, porque hay un vandalismo que a veces no sabemos de dónde proviene. Incluso se han denunciado infiltración de policías, de civil, de agentes del Estado que ingresan a las movilizaciones a provocar hechos de violencia. También hay presencia, por supuesto, de sectores radicalizados, etcétera, etcétera. Pero en general, lo característico del paro nacional es que es una movilización pacífica. Llevamos casi un mes en donde millones y millones de colombianos han salido a protestar de manera pacífica. ¿Han habido bloqueos? Claro que sí. Pero los bloqueos corresponden al repertorio que usan los ciudadanos para protestar, no solo en Colombia, sino en muchas regiones del mundo, ¿no? Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la normatividad internacional reconoce que un paro, una huelga, una movilización altera la vida ciudadana. Eso es uno de los asuntos que caracterizan cualquier expresión de movilización ciudadana. Cualquier marcha va a alterar el transporte en una ciudad, cualquier plantón va a alterar la vida cotidiana de la gente. Eso es normal. Ahora, nada justifica que la policía dispare contra la gente, nada, ni siquiera los hechos de violencia. Nada justifica que quienes son depositarios de la fuerza por parte de los ciudadanos, que son las fuerzas militares y la policía, disparen contra ciudadanos que están en una protesta social. Y eso es criticado y censurado en todo el mundo. Por eso hay una demanda interpuesta ante la Corte Penal Internacional y hemos interpuesto hoy una demanda ante la Fiscalía contra el señor Fiscal General de la Nación por haber ordenado y participado en acciones en las que se disparan contra la gente y en donde han habido muertos y en donde han habido personas lesionadas gravemente por cuenta de esa actuación irresponsable y violatoria de los derechos humanos.
Senador, ayer el ministro también decía enfáticamente que ellos tenían pues pruebas de que ya estas marchas, protestas pacíficas habían sido infiltradas por grupos criminales, por grupos narcotraficantes. ¿Usted qué piensa de esas infiltraciones? Y también de señalar a Gustavo Petro como quien estaría detrás de todas estas protestas.
Pues yo quiero ver esas pruebas. Porque el ministro, entre otras, en las siete razones que yo esgrimí ayer en el debate, una de las razones son los falsos positivos judiciales. El ministro, por ejemplo, se fue a Popayán y acusó de terroristas a cuatro líderes sociales, a tres líderes sociales, y los puso en alto riesgo, en un serio riesgo de su vida. El ministro se fue a Cali y echó mano de un expediente judicial de unas personas que habían sido capturadas hace varios meses o judicializadas o venían siendo investigadas de tráfico de armas en una red que nada ha tenido que ver con las protestas que se han presentado en Cali. Ese es un hecho, lo reconoce la propia fiscalía, extraño a las movilizaciones. Y decir que todo es obra de Petro, eso sí, respetar a los ciudadanos, ¿verdad? Y a la ciudadanía. O sea, los ciudadanos no son tontos, ni son marionetas de nadie. Aquí hay una explosión social, aquí hay un estallido social producto de las enormes desigualdades históricas de la sociedad colombiana, pero también en el producto de las angustias y de las demandas sociales de la juventud y de la gente que se agravaron en medio de la pandemia, una pandemia pésimamente gestionada por el gobierno nacional. Entonces la culpa de la movilización no es de Petro, es del presidente Duque y de su gobierno.
Senador,
de sus equivocaciones políticas, de su mezquindad para atender a quienes todo lo perdieron o todo lo han perdido en medio de la pandemia.
Sí, ayer vimos en el debate, pues finalmente los partidos de gobierno apoyar la no moción de censura al ministro, y también algunos argumentaban que no era el mensaje correcto, sobre todo pues en medio de esta situación que está viviendo el país, ya casi cumple un mes, sería un mensaje erróneo y atacaría a la institucionalidad. ¿Usted qué piensa de que los partidos de gobierno pues ya estén apoyando o que aprueben la gestión del ministro?
Bueno, pues que unos lo hacen por convicción, ¿no? Porque son el partido del gobierno, ¿no? Y claro, por supuesto que el partido de gobierno pues defiende a su gobierno, ¿no? Lo que uno puede cuestionar es que lo hagan de manera irracional, porque le hacen daño al gobierno. Y hay otros que se entregan por mermelada, ¿no? El tarro de mermelada en el Palacio de Nariño está a todo dar. Y entonces eso hace que cierren filas. Incluso algunos otros lo hacen ingenuamente por una cierta veneración y respeto a las fuerzas militares, que nosotros también la tenemos. Pero precisamente para proteger la imagen de las fuerzas militares, nosotros no podemos quedar ante el mundo, y nuestras fuerzas militares menos, como un ejército y como una policía violadora de los derechos humanos, como en cualquier dictadura de Paco Pérez.
Senador, otro punto.
Así que lo mejor es reconocer los errores. Lo mejor es que el gobierno diga que se equivocó y que asume la responsabilidad política de esas equivocaciones. Y el responsable político de esas equivocaciones es el señor ministro de la Defensa. Incluso su discurso de ayer justifica aún más por qué debe ser censurado. Porque es un funcionario que además no reconoce absolutamente nada, que le parece que todo está perfecto, que además revictimiza a las víctimas, ¿no? Esos mismos parlamentarios incluso votaron en contra de que escucháramos a las víctimas en la plenaria. Imagínese usted hasta dónde llega el nivel de mezquindad de los congresistas del Centro Democrático.
Senador, también otro punto que se habló en el debate era el verdadero poder en la presidencia, es decir, hablaban del expresidente Álvaro Uribe como el verdadero presidente.
Pues eso no lo pensamos no solo nosotros, lo piensa todo el mundo, hasta usted debe estarlo pensando. El presidente es el que da las órdenes, lo acaba de decir el alto comisionado de paz que renunció. Porque el expresidente Uribe, violando la ley, estaba reuniéndose con voceros o con emisarios del ELN. Eso no lo puede hacer cualquier colombiano. Y lo hizo el expresidente Uribe, que es un ciudadano común y corriente, ¿no? O que debe ser un ciudadano común y corriente, saltándose al presidente y saltándose al comisionado de paz. Y eso quiere decir que el señor expresidente Uribe tiene mucho que ver, tiene las manos metidas en las decisiones del gobierno, y el presidente Duque va quedando como, digamos, como una marioneta del expresidente Uribe.
Sí, senador, hoy se espera también el debate al ministro en la Cámara de Representantes. ¿Ustedes qué creen, qué esperan que va a pasar pues al término de esta segunda parte de este debate de moción de censura?
Yo me imagino que hoy los amigos, los colegas de Cámara van a aumentar la documentación de los casos de violaciones de derechos humanos. Es que mire, yo le quiero decir lo siguiente para quienes nos escuchan. Colombia ha sido un país en el que se han violado los derechos humanos desde hace mucho tiempo. Por eso hay una oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Colombia y hay un mandato para que Naciones Unidas vigile el respeto a los derechos humanos en el país. En Colombia ha habido un conflicto armado que ha generado una situación de violación masiva a los derechos humanos. Por eso en el acuerdo de paz tuvo que establecerse una justicia transicional para tratar adecuadamente esas violaciones. Pero lo que nunca antes había pasado en Colombia era que se produjera ese nivel de violación masiva a los derechos humanos en una protesta social. En 20 días, ¿no?, que se produjera una circunstancia de esta naturaleza. Eso no ocurrió ni en el Bogotazo, cuando mataron a Gaitán, ni en el paro cívico de 1977. Nunca antes había ocurrido esta violación a los derechos humanos. Es que las imágenes, ahora gracias a las redes sociales, podemos ver los videos, ¿no? El ministro decía que eran noticias falsas, podemos ver los videos, las víctimas, que de carne y hueso, con toda valentía, además, han salido a denunciar todos estos atropellos. Así que estamos en un momento en el que o permitimos que eso ocurra, y sería un mal para la democracia porque seguirá ocurriendo, o esto deriva en situaciones de violencia que luego tendremos que lamentar con mayor dolor. Así que hay que proteger la democracia, porque proteger la democracia es proteger la vida y los derechos de la gente.
Sí, señor. Y senador, nos preocupa sobre todo en regiones como Guaviare, que estamos acá muy pendientes y sobre todo atentos a lo que pasa allá en Bogotá en el tema del paro, porque ya estamos, como le decía, a punto de cumplir un mes, en un mes en el que las primeras dos semanas sufrimos desabastecimiento de gasolina, desabastecimiento de alimentos, nos vimos afectados porque las vías estuvieron bloqueadas por parte de los camioneros que se sumaron al paro nacional, y acá pues digamos que las primeras dos semanas estuvo de cierta manera la comunidad apoyando el paro nacional, pero ya cuando se ven que son algunos grupos o que hay unos intereses ya muy particulares en medio de esta situación, pues comienza sobre todo a preocupar, y aquí el tema del comercio, las finanzas, pues se vieron bastante afectadas. Entonces vemos allá en poco a poco y de manera muy, muy lenta están avanzando esas negociaciones en la mesa de diálogos entre el Comité de Paro y el Gobierno Nacional. Sin embargo, no hay unos avances significativos y preocupa que la gente siga en las calles y que los bloqueos sigan y que la violencia siga.
Pues eso depende de la voluntad del presidente de la República. Ese presidente de la República era para que se hubiera encerrado con el Comité del Paro hasta que no lleguen a un acuerdo. Es más, el presidente no debió esperar a que este paro se produjera. ¿Cuál fue el detonante de este estallido social? La reforma tributaria. Nosotros le dijimos una y otra vez, no la presente. Esa es una reforma tributaria que va a indignar a la gente porque va a triturar la clase media. Pero además, llevamos un año diciéndole, presidente, renta básica. Presidente, matrícula cero para los muchachos. Llevamos varios meses, los camioneros, nosotros hemos acompañado al sector transportador. Presidente, revise las tarifas de los peajes, ¿no? Y este es un gobierno que se dedicó a no escuchar y a mamarle gallo a la gente, pensando que la gente tiene una infinita capacidad de aguante. No, la gente tiene límites. La gente terminó perdiéndole el miedo al COVID y al contagio, ¿no? Porque su indignación es más grande que el miedo a la pandemia. Y salió a protestar y se desató este estallido social. Entonces, aquí hay un solo responsable de esto que está ocurriendo. Se llama Iván Duque. Y entonces, y hay un solo responsable de que esto se resuelva rápido. Se llama Iván Duque. Entonces, que el presidente Iván Duque primero pare la masacre contra la población. Que deje de convertir las calles de Colombia, como se lo dijimos ayer, en paredones de fusilamiento de los jóvenes. Y que negocie, pero que negocie ya. Que no sea mezquino, que no sea tacaño, que deje el cálculo político, que reconozca los errores y que avancemos, porque este país no aguanta. La gente no aguanta. Entonces él está jugando a que la gente termine yéndose contra quienes están en el paro, ¿no? Y ese es un cálculo político infame, porque lo que hace es someter a la gente a la hambruna por un cálculo político.
Sí, senador.
Eso no puede ser permitido.
Senador, y justamente ya para ir concluyendo, pues ustedes están, digamos, después del panorama que se vio en el tema del apoyo a la moción de censura por unos partidos, pero no por otros, y también en la Cámara de Representantes hoy, ¿qué esperan? ¿Será que se vota favorablemente, se logra tumbar, como lo han dicho, al ministro de Defensa o no? ¿Cómo está ese optimismo frente a ese tema?
No, seguro. No sabemos cómo va a reaccionar el Congreso, pero el Congreso pierde. Congresista que vote en favor de Molano, pues el país y el mundo lo va a saber. O sea, nosotros no perdemos, así perdamos esa votación. Porque el debate no solo es en el recinto del Congreso. El debate es en el país, en las calles, en la ciudadanía, en las redes sociales, en el mundo, en la opinión pública nacional e internacional. Entonces, es una victoria pírrica. Si ganan y si mantienen a Molán, hoy el funcionario, el colombiano más desprestigiado, junto con Uribe, creo yo, pero el funcionario del gobierno Duque más desprestigiado a los ojos de la opinión nacional, se llama Diego Molano Bravo, el señor ministro, Diego Molano Aponte, el señor ministro de la Defensa.
Pues vamos a estar muy pendientes, senador, entonces a esta segunda parte del debate de moción de censura hoy en la Cámara de Representantes al ministro de Defensa, Diego Molano, y también pues a esas iniciativas, porque todavía falta la presentación de la nueva reforma tributaria que se espera pues también sea presentada ante ustedes.
Pues imagínense, ustedes van a insistir en la reforma tributaria. Ningún país del mundo está discutiendo reforma tributaria, ninguno. Y al señor Duque se le ocurrió que para tener contentos a las calificadoras de riesgo hay que meter una reforma tributaria. No se necesita una reforma tributaria ahora. Un plan de emergencia social se puede financiar por mecanismos extraordinarios. Lo acaba de hacer Claudia López, como alcaldesa de Bogotá. Acaba de proponerle al Consejo de Bogotá un traslado presupuestal de 2 billones de pesos para un plan de emergencia hacia los jóvenes y hacia los sectores, hacia las familias en extrema pobreza. Eso se puede hacer sin necesidad de una reforma tributaria. Eso es un cuento chimbo.
Bueno, senador, pues muchas gracias por su opinión, por sus opiniones. Estamos muy pendientes entonces a lo que pase allá en el Congreso de la República. Desde el Departamento del Guaviare, pues estamos muy atentos. Gracias al senador de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, por estar aquí en Marandúa.
A ustedes muy amables. Muchas gracias.